son las 8:40, ingresamos en zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro y le damos los buenos días al líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Buen día, ¿cómo le va?
Buenos días a toda la audiencia.
Bueno, gracias por atendernos, Guido. Obviamente es inevitable la pregunta inicial de una entrevista en el día de hoy, que es la partida del doctor Jorge Larrañaga, ministro del Interior. Una impresión inicial del impacto que tiene esto en lo político, en lo partidario, en la coalición y también como persona cercana, compañero de trabajo de su esposa, ministra de Vivienda, obviamente una persona cercana. Usted ya hizo algunas descripciones de la personalidad y la persona de Larrañaga, pero se lo vamos a pedir nuevamente.
Bueno, así es, realmente fue un impacto profundo que sentimos todos el sábado, la verdad que no lo podíamos creer. Una persona que irradiaba energía, vitalidad, que, bueno, se había mostrado hiperactivo en este año y pico, en que le tocó asumir un cargo tal vez el más complicado de todos los cargos. Sí. Frente a una expectativa, digamos, yo diría que de todo el pueblo uruguayo, no solo los que votaron por la coalición que hoy está en el gobierno, sino muchísimos de los que estaban en la otra coalición, la de la oposición, también tenían cifradas expectativas en que hubiera un cambio sustancial en el tema de seguridad, una seguridad que estaba totalmente deteriorada después de 15 años de políticas totalmente equivocadas. Y bueno, y él lo asumió con una responsabilidad y seriedad digna del mayor encomio. Yo creo que él, digamos, no tuvo descanso, descuidó totalmente su vida familiar y sobre todo su vida personal, su cuidado personal de su salud, y eso en definitivamente fue lo que lo llevó al desenlace. Yo creo que realmente le hizo honor a ese sobrenombre que él tenía, digamos, porque realmente la guapesa se demuestra así, se demuestra dando todo, dejando todo en la cancha, sobre todo cuando es en bien de la comunidad, en bien de los demás. Fue tal vez el supremo acto de guapesa el que él realizó, y bueno, yo creo que merece el reconocimiento de todos. Yo en lo personal lo traté en estos últimos meses, digamos en este periodo de su gestión, por distintos temas puntuales, y las veces que hablé con él, realmente vi una persona dispuesta a dar una mano, a colaborar, abierto, realmente, le había ganado un tremendo respeto a su persona, y bueno, y del trabajo en conjunto en el gabinete, según me cuenta mi señora, también era una persona que estaba siempre dispuesta a colaborar y dar una mano a todos. Así que, en definitiva, una gran pérdida, y bueno, no lo vamos a olvidar.
Y esta partida tan repentina y lamentable de Jorge Larrañaga, ¿cómo afecta al gobierno, Manini?
Y bueno, el gobierno tiene ahora la tarea difícil de encontrar un sustituto que esté a la altura de Larrañaga, porque indudablemente que en ese cargo se precisa tener a alguien que pueda atender toda la problemática, darle el respaldo necesario al cuerpo policial, estar arriba de los distintos temas, y es muy complejo, se precisa seriedad, responsabilidad, muchísimo trabajo. Y ese es el problema que tiene en estos días el presidente de la República, de encontrar la persona apropiada para ese cargo. Y bueno, todos esperemos que así sea y apoyaremos y le daremos todo nuestro respaldo a quien asuma, en el entendido de que ese tema merece la máxima atención, porque realmente el deterioro del tejido social, el deterioro de nuestra sociedad, el punto al que se ha llegado, es inaceptable para todos los uruguayos.
Sí, deja la vara alta Larrañaga, porque además era el ministro con mayor aprobación, hasta ayer mismo.
Sí, sí, sin lugar a dudas, la vara es alta, y sobre todo esa, digamos, compenetración con la tarea que la llevó a su máxima expresión. Y bueno, realmente quien venga va a tener que hacer un gran esfuerzo para continuar en esa tarea tan dificultosa por la situación que se vive.
Le cambiamos un poco el tema, Manini, era inevitable empezar por acá, obviamente, pero usted ha dejado de entrever en estos últimos días su pensamiento respecto de que posiblemente el país debiera dedicar un poco más de que 30 millones de dólares para estas jornadas solidarias, de trabajos solidarios, oportunidad laboral, nombres que ha tenido ya variados, pero para los cuales hay 15.000 cupos y se han presentado más de 230.000 personas, un número realmente que mueve al impacto, mueve a la sensación de lo que hay detrás de esas miles de personas que buscan una oportunidad laboral tan poco estable, que termine en diciembre. ¿Dónde hizo ese planteo? ¿Lo hizo público? ¿Lo hizo adentro? ¿Qué considera usted que debería el Estado poner ahí?
Bueno, mire, la sola mención de los números que usted dijo, 15.000 lugares hasta diciembre, casi 250.000 interesados, gente dispuesta a trabajar, gente que no se resigna a vivir de una ayuda, de un apoyo, que quiere ganarse el pan con el fruto de su esfuerzo. La sola mención de esos números indica la insuficiencia de esta medida. Es decir, simplemente es un paliativo para el 6% del total de los que se anotaron. Realmente estamos hablando de que es totalmente insuficiente. Nosotros en Cámara, cuando se discutió el proyecto, se llamaba Programa de Oportunidad Laboral,
sí,
en Cámara dijimos que según la magnitud de los interesados, tal vez fuera necesario duplicar o triplicar esa propuesta para darle oportunidad a más. Acá se está tratando de darle oxígeno a gente durante un periodo acotado de tiempo, esperando todos el ansiado rebote de la economía que genere los puestos de trabajo genuinos que tienen que generarse a partir de la vitalidad de la empresa micro, pequeña, mediana y gran empresa del país, de los productores, de todos aquellos sectores que realmente tienen que ser los motores de la economía. Pero hasta que venga ese rebote, nosotros tenemos que atender a tantos miles de compatriotas que están realmente angustiados y desesperados por una situación totalmente anormal que nos ha afectado a nosotros y ha afectado al mundo entero. Entonces, nosotros dijimos que ese aumento, si se puede llevar al doble, al triple, no es un gasto, es una inversión en definitiva, es darle a la gente dignidad, darle hábito de trabajo y darle la posibilidad de ganarse el sustento con el fruto de su esfuerzo. Y dimos incluso algunas ideas. Aquí, por ejemplo, las Fuerzas Armadas están tremendamente exigidas en los últimos tiempos por nuevas misiones que se le han dado. Sus integrantes cumplen horarios que superan las 70 horas semanales, horarios presenciales, por supuesto, porque todas sus tareas son presenciales. Están en la frontera, están en los comités de emergencia, están llevando las vacunas, están dando la logística para la vacunación, están en el Congo, están preparando el batallón que sale para el Congo próximamente, están en los Altos del Golán, están en todos lados y están muy exigidos. Entonces, transitoriamente, perfectamente, en el marco de este plan y con esta misma idea, se le podría dar vacantes, no sé cuántas, de 1.000, 2.000, 3.000 vacantes transitorias por X cantidad de meses, siempre esperando ese rebote de la economía. Y no es que el país se vaya a meter en gastos, inabordables después, porque en definitiva un desocupado también tiene su costo. Y a veces cuando usted da en este tipo de lugares, de vacantes que tienen remuneraciones sumamente bajas, las más bajas del Estado, capaz que el costo con un desocupado no difiere mucho. Y usted lo que está haciendo es dándole la oportunidad a la gente de ganarse la vida por sí mismo. Yo creo que ese espíritu, ese concepto debería ser considerado. Lo hemos planteado, ya le digo, en la Cámara cuando a la discusión, lo hemos dicho públicamente, pero indudablemente que esa decisión se tiene que tomar con un análisis económico integral, no puede ser así nomás. También tengo claro que las intendencias tienen sus problemas para absorber todos estos trabajadores, para estos 15.000 tienen que formar cuadrillas.
Sí, si se agrandara todo, hay algunas intendencias que tienen problemas para seguir incorporando gente, ¿no? Ahora, la pregunta, mirando al futuro, es... El programa Oportunidad Laboral ahora va a funcionar así. Es para 15.000 personas por sorteo y con ese ingreso exiguo, pero ingreso al fin de 12.500 pesos en la mano durante 6 meses. Cuando esto termine en diciembre, ¿usted va a insistir para que se renueve? O sea, para que haya otro semestre más y quizá destinado a más de 15.000 personas. ¿Va a seguir insistiendo?
No le quepa duda que si no hay ese rebote de la economía, si no se ve una creación genuina de puestos de trabajo, vamos a insistir. Lo peor que puede haber es que haya 250.000 personas que quieren trabajar por 12.500 pesos en lo que sea, que no le hacen asco a nada, que quieren trabajar y que no haya la más mínima posibilidad de darles trabajo. Yo creo que hay que generar los espacios y bueno, y si la solución es esta de acá aumentada, prorrogada en el tiempo, tal vez haya que llevarlo 6 meses más y después 6 meses más. Ojalá que no, ojalá que ya haya un rebote, que ya estemos inmunizados, que venga el turismo fin de año. Ojalá, eso es lo que todos queremos y lo que todos esperamos. Pero si no se diera, yo creo que hay que continuar con estas medidas, pero también digo que hay que aumentar el número de beneficiarios.
Manini, cambiando de tema, pero hablando de proyectos de cabildo abierto en el Parlamento, ¿está preocupado porque algunas iniciativas de su partido no avanzan en las comisiones del Palacio Legislativo? Y puntualmente voy al proyecto que pretende limitar la forestación. Eso viene bastante estancado. ¿Qué sensación tiene? Porque los cabildantes están reclamando que esto avance. ¿Le preocupa esa demora?
Bueno, sí, nos preocupa, pero vamos a ser justos. En el Palacio Legislativo hoy está todo demorado, está todo trancado. Claro. Prácticamente que las comisiones funcionan a media máquina, se reúnen una semana sí, otra no. Fíjese usted, esta semana no tenemos diputados porque están todos en cuarentena. Hay mil problemas que se van dando a lo largo del tiempo que enlentece todo. Está previsto que la Comisión de Ganadería del Senado, que es la que tiene que tratar el proyecto de forestación, se reúnan los próximos días, próximas semanas, para empezar a recibir las delegaciones que tienen que opinar, dar su punto de vista sobre el proyecto. Es un proceso que hay que pasar, que hay que cumplir. Por supuesto, yo, mire, por formación, soy muchísimo más ejecutivo. A mí ya me exaspera que se pierdan 2-3 meses sin avanzar un paso, pero son las realidades que se viven hoy en el Parlamento, que, bueno, muchas veces no se ha caracterizado por su celeridad en el tratamiento de proyectos. Hemos visto muchísimos proyectos que han pasado años antes de ser aprobados, otros no, otros salen igual en pocos días, pero hay proyectos que se demoran mucho. Yo creo que ese proceso hay que cumplirlo, sí, estamos preocupados porque queremos que salga lo antes posible. No es el único, el de la forestación, pero es el que está más avanzado porque ya tiene media sanción.
Y también hay otras demoras que dependen de Cabildo Abierto, porque, por ejemplo, el oficialismo había anunciado un acuerdo por la ley de medios, pero su partido político aplazó una definición. ¿Por qué Cabildo Abierto está demorando esa ley de medios?
Bueno, no es que estemos demorando, es que hay algunos artículos de la ley de medios que está propuesta, en la cual nosotros tenemos diferencias y queremos conversar, llegar a dilucidar esas diferencias de manera de que salga, entendamos que es un buen proyecto para apoyarlo. Nosotros lo que estamos es planteando mejoras al proyecto.
¿Qué artículo quiere cambiar usted?
Hay artículos que refieren a la enajenación de medios a no residentes en el país. Ajá. Hay artículos que refieren a la transmisión de datos que ya se ha avanzado bastante, pero todavía quedan algunos ajustes. Hay artículos sobre los canales abiertos del interior. Hay 3 o 4 artículos que todavía no están definitivamente, acordados. Y bueno, y algún agregado que vamos a hacer, que como todavía no lo hemos planteado en la comisión, no lo quiero decir ahora públicamente, pero que hasta ahora no ha estado en el articulado, un agregado que lo vamos a proponer, que probablemente no sea inconveniente. Pero una vez zanjado eso, esto puede salir rápidamente. No es lo mismo que las demoras que se dan en otros proyectos, que es porque no se mueven las comisiones o porque no se convoca a las delegaciones que tienen que asistir.
Manini, usted se ha caracterizado en alguna medida por aportar puntos interesantes y discutibles, y quizá no en consonancia con el ritmo de la coalición en varias oportunidades. Y ha dicho, le voy a pedir que me desarrolle políticamente ese concepto, de que a veces ustedes o usted dice cosas que otros partidos con una historia política o con la historia política pegada al país saben perfectamente que no pueden decir. ¿Qué es eso que los partidos no pueden decir y qué es eso que Cabildo se considera en alguna medida habilitado para decir?
No, mire, Cabildo Abierto es un partido diferente al Partido Nacional y al Partido Colorado. Es un partido que, si bien integra la coalición y tiene y ha asumido ese papel de integrante de la coalición con seriedad, con responsabilidad, hemos dado nuestros votos para la ley de urgente consideración, para el presupuesto, hemos propuesto algunos cambios en ambas leyes y se nos ha atendido nuestras sugerencias, hemos incluido incluso algunos artículos que originariamente no estaban en alguna de esas leyes. Cabildo Abierto tiene propuestas diferentes, es un partido diferente, por algo hubo gente que votó a Cabildo y no votó ni a los blancos ni a los colorados, porque es un partido que tiene propuestas diferentes, pero hay temas, y a eso tal vez sea lo que usted me está preguntando, hay temas en los que nadie quiere incursionar y que nosotros hemos incursionado.
Sí, eso le preguntaba.
Nosotros decimos que hay temas, hay relatos que se imponen, hay... mire, hace un par de meses, 3-4 meses, una de estas empresas que maneja las comunicaciones, Twitter, le cortó el tweet al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Más allá de la simpatía o antipatía que yo pueda tener por el presidente, yo salí duramente criticando que se le corte a un presidente o a una persona pública el derecho a expresarse porque directamente al dueño de la empresa privada Twitter no le gusta lo que dice Donald Trump. Al poco tiempo pasó lo mismo con Facebook, con Nicolás Maduro. Y más allá, repito, de mi antipatía o mi simpatía con el personaje, salí públicamente en el mismo tono. Es inconcebible de que haya alguien que se arrogue el derecho de decir qué puede decir y qué no puede decir. Y yo lo veo hasta en lo personal. Si yo digo determinadas cosas, hago un tweet con determinado contenido y de repente me saltan con la lanza por todos lados, porque parecería que acá hay obligación de coincidir con lo que es políticamente correcto, con lo que está dispuesto que uno tiene que pensar. Estamos cada vez con menos libertad de pensamiento y menos libertad de expresión. Decir una cosa disidente hoy puede ser motivo de ser etiquetado con las peores etiquetas que se le pueda ocurrir. Y bueno, entonces uno sale públicamente a denunciar eso. La denuncia del pensamiento único. Nosotros somos los únicos que condenamos abiertamente a delincuentes de cuello blanco internacionales como George Soros y otros y compañía que están bancando agendas totalmente destructivas en el mundo occidental. Lo salimos a decir públicamente. Y eso hay partidos que no se animan a decirlo. Yo no digo que no lo piensen, estoy seguro que muchos de sus integrantes coinciden totalmente con lo que uno dice, pero no se animan porque políticamente es incorrecto, porque políticamente puede ser en contra. Yo creo que por ahí es alguna de las tantas cosas que Cabildo se anima a decir o los dice, porque la característica nuestra es ser frontal y decir lo que sentimos. Nos ha generado muchos problemas, sí, pero así como es, puede ser nuestra debilidad, eso también puede ser nuestra fortaleza, el decir las cosas frontalmente. Y creo que vamos a seguir en ese camino.
Y sobre un tuit suyo le quiero preguntar, el otro día, 20 de mayo, día de la Marcha del Silencio, a las 16:41, 5 menos 10 de la tarde, usted ahí pone el primer tuit del día, todavía no había tuiteado nada en esa jornada, y escribe esto: en el Día Mundial de las Abejas, cuya función de polinización es esencial para el desarrollo de tantas especies vegetales, saludamos a los apicultores de nuestro país que con tanto sacrificio llevan adelante su noble actividad, y pone una foto de una abeja. Justamente a esa hora, la Marcha del Silencio se estaba empezando a vivir con mucha intensidad en las redes sociales, porque era una marcha virtual, al igual que en 2020. ¿No le parece que fue inoportuno este tuit suyo?
Bueno, mire, esto que usted me está diciendo corrobora lo que yo acabo de decir.
Y por eso se lo pregunto.
Acá hay que mirar la película entera. Estamos acostumbrándonos a mirar lo que queremos. Hay que mirar la película entera. Yo ese día, 20 de mayo, creo que en esta misma radio, hice declaraciones a primera hora, y si no fue en esta,
En el homenaje a Michelini y Gutiérrez Ruiz.
Sí.
Bueno, pero no, pero fue antes del homenaje, temprano, primera hora.
Tempranito, sí, acá.
Sí, por teléfono. Sí.
Ahí está. Me llamaron, hice las declaraciones correspondientes al día, con la seriedad con la que se tiene que atender un día de recuerdo como es el 20 de mayo. Dije que es una fecha de reflexión, que recordaba hechos lamentables que nunca más debían producirse en nuestro país, etcétera, etcétera. Hice declaraciones que después fueron recogidas por varios medios de prensa. Es decir, yo no eludí el tema, no le saqué el cuerpo a decir lo que tenía que decir. Luego, en el ámbito en que yo trabajo, donde yo estoy, que es el Parlamento Nacional, se hacía un homenaje a Michelini y Gutiérrez Ruiz, legisladores asesinados aquel 20 de mayo del 76. Yo, al igual que el año pasado, concurrí, y le podría agregar, fui de los pocos legisladores que estuvo en ese homenaje, y concurrí porque entendí que era un deber recordar la fecha. O sea que yo la fecha no la ignoré, no me pasó inadvertida. Ahora, tengo todo el derecho del mundo de hacer el tuit que se me antoje, homenajeando a quien se me antoje. Si ese día era el día de las abejas, el día de los apicultores, y a mí me han ido delegaciones de apicultores una y otra vez a mi despacho hablándome de la problemática que ellos tienen, que el glifosato, que el horario de las fumigaciones, que esto, que lo otro, los he recibido varias veces. Y yo quiero mandarle un saludo. Yo fui a las 16:41 porque a esa hora justo yo recibí a nuestro asesor en temas agropecuarios, que me dijo, hoy es el día de las abejas, le pasé un mensaje, yo voy a pasar otro. Y adelante de él nomás armé el tweet y lo pasé.
Claro, Manini, no, pero
me puse a pensar en la psicopatía que hay, histérica, de que iban a tomarlo como una provocación porque no hice otro tweet antes del otro tema, ni nada por eso.
Pero usted es consciente de lo que generó, ¿no? Porque la explicación suya es clarísima, pero ese día justo, la Marcha del Silencio se estaba viviendo en Twitter, se estaba realizando en Twitter, se podría decir. Y justo a la hora en que empezaba a realizarse con mensajes, usted tuitea eso. Usted es el líder de Cabildo Abierto, es un ex comandante en jefe del ejército, y hubo miles de personas que lo tomaron como una provocación. Y algunas personas lo tomaron como una provocación miserable, incluso.
Bueno, bárbaro, lo toman porque están en un estado de sensibilidad, yo diría, enfermiza, que no corresponde. Yo personalmente hice lo que tenía que hacer ese día.
¿Usted no quiso provocar ahí con eso?
¿Cómo voy a querer provocar? Y aparte, si fuera el día, yo qué sé, de los criadores de pollo, hubiera hecho exactamente
lo mismo. Pero lo podía haber hecho de mañana, de repente.
¿Y qué cambiaba? No iba a cambiar
nada. Yo creo que si lo hacía de mañana, cambiaba un poco.
No iba a cambiar nada, la reacción histérica va a ser la misma. Y si no hubiera puesto nada, también va a ser la crítica de cómo omití ese día no poner nada.
Dígame.
En ese sentido, acá hay como una dictadura del pensamiento, hay que seguir la corriente, y si no, uno pasa a ser lo peor, un provocador, un extremista, esto, lo otro, porque acá hay gente que ya no acepta que otro no coincida 100% con su forma de pensar, entonces o con su proceder o con lo que sea. Y en este caso en particular, le vuelvo a repetir, yo hice declaraciones a la prensa y creo que fueron serias y responsables, y participé del acto que a mí me correspondía como parlamentario. Así que yo creo que, me parece que aquí hay una sensibilidad.
¿Y no se arrepintió de ese tuit después?
Que no me arrepentí para nada, yo mandé un saludo y punto, y le tengo total afecto a quienes se ganan la vida sacrificadamente en el mundo de la apicultura, que tienen problemas muy serios y que hay que buscarle solución. ¿Cómo no?
Manini, ahora usted, en la comprensión de la política, en el área en la que entró desde que Cabildo Abierto es tal, un partido político nuevo, sabía que a usted lo iban a buscar, que lo iban a en alguna medida a buscar en foco para después del tuit de las abejas, apareció cuando le hincharon el auto.
La verdad que la hinchada del auto es hasta gracioso. Que
sí, era muy gracioso verlo a usted parado mirando cómo le llevaban el auto, la verdad, se lo voy a confesar, era gracioso, pero usted siente que como que lo están enfocando para buscar lo que usted diga, lo que usted haga, para ponerlo ahí en el escaparate.
Sí, más allá que lo sienta o no, es un dato de la realidad, ¿no? esa foto del auto lo demostró tremendamente. Y bueno, es ¿qué le vamos a hacer? Es consecuencia de la actividad en la que estamos, de lo que significamos hoy en la política, es consecuencia de tantas cosas, y me tendré que acostumbrar a que no puedo ni salir ni cruzar la calle, porque me van a estar mirando. Si la cruzo en el, ellos me van a pegar un, no sé, un grito porque no la crucé en el semáforo y cosas por el estilo, cosas que a otros no le dicen nada, a mí me lo van a decir. Pero realmente habrá que acostumbrarse, como dicen en campaña, sarna con gusto no pica, habrá que seguir en el camino y adaptarse a esas cosas.
Los otros días, durante la interpelación a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, un diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, defendió a la ministra, la respaldó, pero criticó las exoneraciones fiscales que benefician a unos pocos privilegiados. Esta dura crítica fue elogiada por usted en Twitter, usted elogió el discurso de Perrone, y Perrone ese mismo día tuvo ahí un altercado, ¿no? Un conato con un asesor de Azucena Arbeleche. Tuvieron una discusión en el Parlamento. ¿Cómo sintió usted ese episodio?
Bueno, el episodio o el conato, como usted dice, se derivó de una, me parece a mí, desafortunada reacción de un asesor de la ministra, que no corresponde que increpe a un diputado, sea del partido que sea,
Blanco,
haya dicho o lo que haya, sea lo que sea lo que haya dicho, no corresponde que el asesor de un ministro increpe a un diputado. O sea que ese hecho no es responsabilidad del diputado Perrone. El diputado Perrone creo que fue bien claro, después de confirmar el apoyo a la ministra y a Alfi, fue al grano del tema, al cerno del tema.
¿Usted comparte eso?
Y sí, por supuesto. Uh-huh. El cerno del tema no es que hayan exonerado a la empresa de Alfi de tal cosa. El cerno del tema es que tal vez la ley esa merece ser revisada, porque tal vez esa ley hace exoneraciones a quien no debería hacerla, y no digo por el caso de Alfi, digo en general. Y ahí fue un poco más profundo al tema que nosotros venimos presentando al Poder Ejecutivo desde hace rato, de revisar el gasto tributario del Uruguay. Es decir, la renuncia fiscal que tiene el país, que es, en términos generales, el doble de la renuncia fiscal que tiene cualquier otro país de Latinoamérica. 7% del PBI de renuncia fiscal, esto es de exoneraciones, de beneficios, de concesiones que se le hace a empresas que vienen con promesa de dar tantos puestos de trabajo y después no hay un seguimiento serio que diga a ver si realmente cumplieron con lo que dijeron cuando pidieron la exoneración. Nosotros hemos estudiado, o sea, nuestros economistas han estudiado en grande, y da que podría llegar a ahorrarse 2 puntos de esos 7 puntos de PBI que hoy hay de exoneración fiscal. Y 2 puntos son 1,000 y pico de millones de dólares. Es mucha plata, que es lo que nosotros también proponemos en 22 puntos que hemos propuesto al Ministerio de Economía y al Presidente de la República, de oxigenación de la economía nacional, de la micro, la pequeña, la mediana empresa, los productores. Hay sectores que si usted le diera la décima parte, y mire, tome bien el número, la décima parte de las concesiones que se le han dado a empresas como UPM, esos sectores darían muchísimo más puestos de trabajo, arraigarían a muchísima gente en el interior del país, y se tendrían una consecuencia social muchísimo más importante. Sin embargo, nadie los considera. Un sector lácteo, sector granjero, sector citrícola, tantos sectores que con la décima parte de lo que se le ha concedido a esta otra empresa. Bueno, entonces nosotros lo que estamos pidiendo es la revisión de ese gasto tributario. Y el diputado Perrone sacó el tema a partir de que, ya que estaban en una interpelación, yo diría, sin sentido, totalmente fuera de lugar, sacó el tema de cuál era el origen. El origen de esa interpelación era una exoneración tributaria, y sacó el tema de la exoneración tributaria. Yo creo que fue lo más importante que se habló en esa extensa jornada. Ajá. De la interpelación.
Y hablando de esas exoneraciones, en un momento sobre las exoneraciones fiscales, el diputado Álvaro Perrone dijo: quizá la ventaja de Alfie en este caso es que conoce muy bien los mecanismos disponibles, lo hizo él mismo. quizá alguien con menos experiencia no le hubiera resultado rentable. Bueno, después estaba lo que comentábamos, ¿no? Ese incidente que hubo entre Perrone y Blanco. ¿Usted cree que la discusión entre Perrone y Blanco es otra perla para el collar de diferencias que puede haber entre Cabildo Abierto y sus socios de la coalición multicolor?
No creo que Blanco represente a la coalición multicolor ni a los socios, es un asesor de una ministra. Yo creo que Perrone no tuvo ninguna discrepancia de ese tenor, ni con la ministra ni con ningún jerarca del gobierno. Y no creo que sea un hecho relevante como para considerarlo una fricción dentro de la coalición. Y yo siempre reivindico, Cabildo Abierto es un partido diferente. No somos ni los blancos ni somos los colorados, somos diferentes. Si tenemos que decir claramente que no estamos de acuerdo con la exoneración de impuestos a las pelotitas de golf, tenemos todo el derecho a decirlo. Podrá gustar, podrá no gustar, pero tenemos todo el derecho a decirlo y no por esto estamos serruchando ni bombardeando a la coalición.
De hecho, no están de acuerdo con eso.
Y yo, bueno, no sé, habría que ver el fundamento de esto, porque se supone que ese tipo de exoneraciones es cuando por otro lado se está generando trabajo, etcétera, etcétera. No parecería el caso, no parecería el caso. Pero de todas maneras, eso se tomó solamente a modo de ejemplo. Debe haber decenas y decenas de casos de exoneraciones que merecen ser revisadas. Eso es lo que nosotros planteamos, pero no lo planteó Perrone, lo planteamos nosotros en un documento en febrero. Queremos realmente que haya una revisión porque creemos que en definitiva se cometen injusticias y, como decía ahí muy bien Perrone, hay gente que está enterada de esos mecanismos y no se pierden una exoneración. Y hay muchísimos uruguayos de a pie, empresarios menores, que no tienen la capacidad de pagar estudios que están por dentro de todos los vericuetos, que quedan afuera de esas exoneraciones simplemente porque ni se enteran de la posibilidad. Y creemos que eso en el fondo constituyen pequeñas injusticias que sumadas generan grandes injusticias. Entonces, se trata acá de revisar con seriedad las cosas y tratar siempre de apuntar a la generación de empleo. Los números que mencionábamos al principio de 250.000 uruguayos buscando trabajo, un sueldo de 12.500 pesos, yo creo que a todos nos tiene que interpelar, a todos nos tiene que mover a buscar las soluciones lo antes posible. Estamos en un problema muy serio, y no podemos mirar para el costado. Hay miles y miles y miles de uruguayos que están viviendo horas de angustia, horas de desesperación. Y bueno, entonces vamos a dejarnos de bobadas, de fricciones pequeñas, de que si dije, que si no dije, y a los gritos en los ambulatorios y cosas por el estilo. Y vamos a pensar realmente en esos centenares de miles de uruguayos que están esperando soluciones y no discusiones ridículas sobre si firmó bien o mal, sobre si la exoneración de $7.000 o de $8.000 es importante o no es importante. Creo que estamos cayendo al final en el descrédito de la gente por estar atendiendo o poniendo el foco en cosas que no son lo esencial.
Antes que se nos vaya el tiempo, porque el tiempo es algo que se nos va, Manini, empezamos hablando de Larrañaga, un ministro que termina falleciendo y quedando tras su fallecimiento una imagen espectacular sobre él. El otro ministro estrella del elenco ministerial del presidente de la calle Pou es cavilante, es el doctor Salinas. Pero hay un número de contagios y de fallecidos que viene complicándose y hay quienes dicen que vamos para arriba todavía. ¿Cómo están mirando Cabildo Abierto, más allá de su ministro, estas circunstancias con estas medidas que tenemos?
Yo creo que todos estamos mirando esto con mucha preocupación. Indudablemente que nos está pegando muy fuerte para nosotros la primera ola de esto. Yo recuerdo hace un año exactamente, mirábamos por televisión incrédulos cómo en Nueva York se moría la gente porque no tenía lugares en los CTI. En Nueva York, y lo habíamos visto en España, en Italia.
Improvisaban policlínicas en el Central Park, sí, sí, en el momento de mayor
literalmente.
Y veíamos algo que parecía de otro mundo, y de ahí el gran miedo de todos los uruguayos, porque todos decíamos, si esto pasa en Nueva York, acá va a ser 10 veces peor. Era digamos, lo que sobrevolaba, digamos, aunque no se dijera así expresamente. Y por eso había tanto cuidado y con muchísimo menos casos diarios, había muchísimo más cuidados de la población hace un año. Eso lo veíamos. Bueno, eso finalmente llega acá al Uruguay y llega todavía en anca de una variante mucho más agresiva, que es esta brasilera, la de la P1, que es mucho más agresiva de aquella que veíamos hace un año. Gracias a las medidas más que acertadas que tomaron las autoridades sanitarias de nuestro país, no está pasando ese colapso que se veía en Europa y en Estados Unidos, pero no nos podemos salvar, no nos estamos salvando de esa primera ola de contagio con la agresividad que tiene. Yo creo que es imposible pararla, por más que usted haga lo que haga, mientras tengamos la frontera que tenemos con un país que donde se fue de control la enfermedad y los contagios, es imposible que aquí en el Uruguay se pare por más medidas que se tomen. Nosotros integramos la Comisión de Seguimiento del COVID y ahí han habido planteos teóricos de que aquí hay que tomar más medidas de control de la circulación, hay que cerrar esto, cerrar lo otro, pero cuando le preguntamos a quienes proponen, bueno, ¿qué vamos a cerrar? Bueno, hablan del shopping, bueno, cerramos el shopping, pero también vamos a cerrar la feria de Piedras Blancas, porque si no sería medio incoherente, vamos a cerrar todas las ferias barriales. ¿Qué otra cosa quieren cerrar? Los gimnasios que ahora están por ahí vamos a cerrar, pero ¿hay algún estudio serio que realmente diga que hay que cerrarlo? Y las cosas que dicen de que hay que cerrar no mueven la aguja, está comprobado que no van a mover la aguja. Mientras no haya una actitud de todos de cuidarnos realmente, de no aglomerarnos, mientras no haya una actitud, no hay medida que valga, y lo hemos visto en los países vecinos, que nadie ha adoptado medidas de, digamos, drásticas de limitación de la movilidad, y no han avanzado nada, al contrario, han tenido números peores que nosotros. Nosotros hoy estamos muy mal, pero en el conjunto seguimos estando mucho mejor que la mayoría de los países de la región. De todas maneras, esto nos preocupa mucho, estamos realmente con la expectativa que una vez que esté la inmunidad de rebaño por el alto índice de vacunación, esto cambie, es la expectativa que tenemos, así se ha dado en los países donde se está llegando a la inmunidad de rebaño, pero indudablemente que acá certezas no tiene nadie, nadie en el mundo tiene certezas, y después podrá haber otra variante del virus, podrá haber otras cosas. Acá lo único que cabe es cuidarnos todos, tener las medidas de prevención que se nos anunció desde el primer día, pero realmente sí estamos todos preocupados por esto.
Bien, Guido Manini Ríos, líder y orientador de Cabildo Abierto, le agradecemos enormemente este tiempo. No sé si estacionó el auto en algún lado prohibido o no esta vez, espero que no.
Ya creo que escarmenté, ya van como tres veces, creo cuatro veces que me llevaron al auto.
Bueno, yo escarmenté así también, la verdad. Bueno, gracias, que tenga buen día, Guido.
Gracias, Manini.
Bueno, gracias a ustedes y a las órdenes, como siempre.
Punto de encuentro.
La mañana periodística de Universal.